Buenos días, aquí estamos, otra tarde de ciclismo en Pasión Deportiva Radio. Y hoy comenzamos la primera gran vuelta de la temporada, el Giro de Italia. Una etapa de 156 kilómetros entre las localidades de Nápoles y la propia Nápoles. Se llega a la misma ciudad. 21 etapas, ya hicimos la previa el otro día en el programa, ayer para ser más concretos. Y en la primera etapa ya ha habido una fuga de 7 corredores: Ricardo Mesker, Giovanni Visconti, Guillem Bonafont, Cameron Wurf, que ahora mismo es cabeza de carrera en solitario, Brian Bulgal, Marco Canola y Martin Keiser. Y para narraros esta etapa del Giro Italia, hoy conmigo Javier Mendoza. Buenas tardes, Javi.
Muy buenas tardes, Sergio. A ver qué nos depara este Giro, que yo creo que va a ser muy emocionante, ¿no? Mucho nivel para la montaña y un recorrido apasionante.
También Manu Pérez. Buenas tardes, Manu.
Hola, Sergio. Buenas tardes.
Y ya por último, hoy cargaditos de comentaristas, analistas, tenemos de todo. Álvaro Bartolomé, buenas.
Buenas tardes, pues aquí para narrar y comentar este Giro de Italia, la primera etapa.
Y bueno, ahora mismito, 46 kilómetros a meta, una etapa que bueno, acabará el sprint, casi seguro, 98 ahora mismo para la fuga, para Cameron Wurf, que como decimos ha saltado de ese grupo de fugados de 7 hombres, ahora mismo en el solitario por detrás, un grupo de 6. 1.28 y bueno, primer sprint y poquitos vamos a ver en este Giro Italia, un Giro Italia duro, bastante duro, bueno, como normalmente son los Giros de Italia. Y yo creo que ya tenemos, el que os apetece decir favoritos para el día de hoy, yo creo que solo uno.
Hombre, ¿uno quién dices? Cavendish.
No, digo uno por cada uno, ¿no?
Ah, vale.
Así que, como veáis, te dejo a ti, Javi, empezar.
Sí, bueno, yo creo que por ahí por donde ha ido Manu, ¿no? Cavendish es el gran favorito para ganar la etapa.
Pues yo creo que Cavendish el primer día de cada gran vuelta suele fallar, entonces voy a apostar por otro y venga, voy a decir una apuesta arriesgada, que es Tyler Finney, que ya se vistió de rosa el año pasado y bueno, a ver si repite este año.
Pues te la estás jugando, Manu, te la juegas con Tyler Finney, pero oye, vamos a ver hasta dónde llega el joven corredor del BMC, que como tú dices, ya sabe lo que es vestirse rosa. Yo me la voy a jugar con Nasser Bouhanni, con el corredor francés, que bueno, sí, no sé si le veo ganando, ¿no? La verdad es que veo a Mark Cavendish muy por encima de todos, pero bueno, por decir otro corredor, me la voy a jugar con Nasser Bouhanni.
Veíamos ahí ahora a José Rada con un pinchazo cayéndose del grupo.
Bueno, pues yo, mi apuesta, aparte de Mark Cavendish, ¿no?, que siempre está un poco por encima de los demás, voy a decir un italiano, ¿no?, Sacha Modolo, que vamos a ver si puede dar la sorpresa y enfundarse el primer maillot.
Y bueno, lo positivo de este corredor, que no es un sprinter nato quizá, ¿no?, es un corredor que tiene muy buena punta de velocidad, pero pasa bien, ¿no?, esas cotillas de media montaña. Así que, al contrario que Mark Cavendish, yo creo que va a tener más posibilidades, ¿no?, de victoria de etapa. Un Mark Cavendish que, como comentaba el otro día Manu en el programa, ganar una o dos etapas y no acabar el Giro, ¿no?
Sí, porque si quisiera ganar la clasificación de los puntos, sí que tendría que aguantar hasta el final. Pero yo creo que esa clasificación, con la cantidad de etapas de montaña que hay, no se la va a llevar ningún sprinter. Entonces Cavendish, en cuanto cumpla, desconectará.
Sí que parece, ¿no? La verdad, lo comentamos también, ¿no?, esa clasificación de los sprints, que hay tantos puntos en meta como puntos en las metas volante, ¿no? Pero el Giro es una carrera típica en la cual el ganador de esa clasificación de la regularidad suele ser más un hombre de la general, un hombre especialista en alta montaña, más que un sprinter, ¿no? Ya lo comentábamos otro día en el programa, que en los tres últimos años ninguno de ellos había sido un sprinter. Es más, la única vez que había habido un sprinter en ese podio había sido Mark Cavendish, segundo el año pasado.
Bueno, y faltan 43 kilómetros a meta que están en el circuito largo de la ciudad de Nápoles, que es completamente llano, junto al mar. Y yo creo que el problema puede ser los nervios del primer día y que haya, en con tanta curva, rotonda y cosas así, pues que se pueda producir algún incidente.
Bueno, y dicho sea de paso, ya que habéis comentado eso de la regularidad y eso, realmente este año es todavía más complicado que años que en años anteriores de que gane un sprint de regularidad. Es imposible, porque hay 4 etapas para el sprint y realmente seguro que alguna se acaba llegando una fuga, porque hay días de montaña también entre medio, y es un giro durísimo que parece que la regularidad va a ser claramente para alguien de la general.
Y además, al haber bonificaciones en meta y en las metas volantes, pues eso hace que los del general se impliquen más en las llegadas y sean menos las fugas que lleguen hasta el final de la carrera, ¿no? Entonces, más puntos para repartir entre la gente de la general.
Y bueno, vamos a aprovechar, ¿no? Yo creo, esta etapa inicial también, etapa, bueno, más tranquila. La verdad es que este giro va a tener muchas etapas moviditas, ¿no? E intentaremos narraros todas las que podamos, todas las que os podamos acercar. Y yo creo que vamos a aprovechar para...
Sergio, un pequeño comentario antes. No sé si os habéis fijado, en el pelotón va tirando ya Sky, una etapa donde ni le va ni le viene, donde no tiene nadie para el sprint, mostrando autoridad desde un primer momento, ¿no? ¿Creéis que por asustar o que realmente se notan líderes? No sé, me llama la atención que en esta etapa, es cierto, estamos viendo mucho Omega adelante, pero también ahora mismo estaba tirando Sky.
Yo creo que lo hacen por llevar a Wiggins bien protegido y que no le suceda nada en el caso de que haya alguna caída o algún corte, de que esté siempre delante para evitarse esos contratiempos.
Un equipo muy disciplinado, ¿no? La verdad que tener bien colocado a su hombre, ¿no? A su hombre en la general, y conseguir que estos días, ¿no? En lo que, como siempre hemos comentado, parece que no vas a ganar el Giro de Italia para nada. Aquí no vas a ganar tiempo, pero lo puedes perder perfectamente en una caída, en cualquier problema técnico, ¿no? Son cosas que pasan en estas grandes vueltas, que tienes que saber estar siempre con los mejores, no solamente en las etapas de montaña.
Sí, así es. Están todavía un poquito lejos de meta, pero bueno, ya se va acelerando el ritmo y hay que estar bien colocado. Y aparte, pues bueno, yo creo que también es un poco en plan lección, ¿no? Somos un bloque fuerte y aquí vamos a estar tomando las riendas en cuanto haga falta, ¿no?
Y bueno, lo que comentaba, lo que estaba diciendo, yo creo que hoy es el día perfecto, ¿no? Estamos 4 y posiblemente sea el día más tranquilo del Giro de Italia. Para vosotros, ¿cómo va a quedar este podium del Giro de Italia? Podium del Giro, ganador de cada una de las clasificaciones a día de hoy. Empezamos como la otra vez. Te dejo a ti el primer paso, Javi.
Bueno, me pillas un poquito de sopetón ahora, ¿no? La general, yo creo que se la va a llevar Wiggins, más que por superioridad individual, que también, por el equipo. Yo creo que el equipo lo va a llevar en volandas y ahí va a tener ese puntito de para conseguir la victoria. Segundo, creo que va a ser Vincenzo Nibali. Y tercero, pues, mi apuesta personal, ¿no? Juan José Cobo.
Pues si yo tuviera que decir un podio... Venga, voy a decir cómo me gustaría que quedara, y me gustaría que ganara Nibali el Giro por fin. Segundo, Wiggins, seguramente, porque es un corredor muy fiable y con un equipo, pues eso, que ya quisieran muchos otros. Y tercero, pues yo creo que Ryder Cesiedal va a acabar otra vez muy bien el Giro y va a estar en el podio el último día.
Mi apuesta, Vincenzo Nibali como ganador de este Giro de Italia, bueno, me la juego a que se consigue cargar esa muralla, ¿no? Del Sky, ¿no? Segundo, Bradley Wiggins, porque bueno, el esquilipo es muy disciplinado, ¿no? En la alta montaña son los líderes absolutos, ¿no? Tercero, también, ¿no? Apostándomela, no tanto como tú, Javi, que lo de Cobo es bomberada, Samuel Sánchez, voy a decir Samuel Sánchez.
Bueno, pues yo, mi apuesta... Por el Giro, visto que hay muchas etapas de media montaña, ¿no? Sobre todo las de media montaña que pueden hacer más daño a Wiggins, ¿no? Esas emboscadas de los equipos italianos, voy a apostar por Vincenzo Nibali, ¿no? Segundo, Wiggins, que tiene una crono larguísima en la que puede sacar mucho tiempo. Y tercero, mi apuesta va a ser Robert Gesing, ¿no? Que suele fallar a veces un poco en las grandes citas, pero voy a apostar por él, le voy a dar un voto de confianza. También trae un equipo fuerte y creo que completará el tercer cajón.
Pues empezamos con las clasificaciones secundarias. Regularidad, Javi.
Pues la regularidad, yo creo que Vincenzo Nibali puede ser el gran favorito, porque yo creo que la montaña va a estar ahí con Wiggins, incluso un poquito por encima, y donde se le puede escapar es la contrarreloj, y yo creo que la regularidad va a ser de Nibali.
Venga, pues yo por llevarle la contraria a Javi voy a decir que no, que la regularidad se la va a llevar no Nibali, sino quién. Venga, con Samuel Sánchez me la juego.
Pues por mi parte voy a decir Bradley Wiggins como hombre para la regularidad.
Y bueno, yo para la regularidad pues voy a decir lo mismo que Javi, ¿no? Vincenzo Nibali.
Ahora, cambiamos de clasificaciones secundarias, nos vamos a la clasificación de la montaña, quizá la más abierta, ¿no? Del Giro de Italia. Javi.
Pues la verdad es que esto es un poquito jugar a la ruleta rusa, ¿no? Habría que ver, pues no sé, algún colombiano tal vez. Por jugármela con alguien, a lo mejor Darwin Atapuma, que es un corredor al que tengo muchas ganas de ver aquí.
Pues yo la clasificación de la montaña creo que se la va a llevar algún italiano y voy a decir pues Franco Pellizzotti.
Pues yo en la montaña me la voy a jugar con Cadel Evans.
Bueno, y yo pues para la montaña creo que quedará en Italia, ¿no? Son los más combativos y voy a jugármela con Domenico Pozzovivo, ¿no?
Ahora, quizá la más difícil de decir un nombre porque hay poquitos. La clasificación de los jóvenes, Javi.
Bueno, yo aquí apostaría por como dije ayer en la previa, por el corredor de blanco, Wilco Kelderman, que tengo muchísimas ganas también de ver cómo responde en una gran vuelta.
Pues yo, si se puede, me voy a copiar de Javi, voy a decir también Kelderman, porque me parece que tiene mucha calidad.
Pues mi apuesta va a ser un corredor italiano de la Astana, Fabio Aru, que bueno, me parece un corredor que va a progresar mucho, le queda mucho de que progresar en la montaña, pero oye, la verdad que no veo a Astana como un equipo muy estructurado en torno a Vincenzo Nibali, y sí que les veo más trabajando un poco por libre, ¿no? Y creo que Fabio va a tener libertad para poder hacerlo bien y bueno, estar arriba en la clasificación general, entre comillas, y conseguir ganar esta clasificación secundaria.
Bueno, pues en mi opinión va a ser algo diferente a lo vuestro, porque creo que Wilco Kelderman tiene una calidad asombrosa también, ¿no? Fabio Aru, pero están un poco supeditados a los líderes de sus equipos, ¿no? Yo voy a apostar por corredores que... Dos, voy a decir, si me dejáis, por favor. Uno es Atapuma, ¿no? Que corre con total libertad, es el líder de su equipo. Y el otro es Betancourt, ¿no? Que no está tan supeditado a Pozzovivo y viene muy en forma, ¿no? Esos dos corredores yo creo que estarán arriba disputando la general de jóvenes.
Y bueno, nos queda solo una clasificación, que es la clasificación por equipos.
Yo creo que más evidente todavía que la general para Sky.
Pues yo voy a decir un equipo que es más medianete, pero que se implica mucho en el Giro de Italia, que es el AG2R.
Pues yo soy del pensar de Javi, yo me la juego por Sky.
Y bueno, yo pues para no decir lo mismo, me gustan las dos que habéis dicho, pero voy a decir Astana.
Pues nada, ahí queda apuntado todas las opciones, o todas, cómo pensamos que va a ser este Giro de Italia en el día 1 del Giro de Italia. Y bueno, vamos a ver dentro de 23 días, a partir de hoy son 23 días, contando los 21 etapas y los 2 días de descanso. Acertar alguno, la verdad es que no somos muy buenos dando resultados.
Basta que digamos alguno para agafarlo, ¿no? Porque ya hemos dicho los tres a Wiggins y a Nibali, pues mira, son los que vive todo el mundo, pero vaya, el sexto acaba de empezar y quedan más de 3.000 kilómetros por delante, o sea que no hay nada hecho, ¿eh?
Hombre, también hay que contar que, como tú dices, ¿no? Más de 3.000 kilómetros por delante, 21 etapas, y aquí no es solo ser más fuerte, ¿no? Yo creo, y no sé lo que pensáis vosotros, pero creo que, sobre todo en las grandes vueltas, el factor suerte, cuenta muchísimo.
Hombre, yo creo que será raro el que pasen los 21 días y no se haya caído ni una vez, ni haya tenido un solo pinchazo, ¿no? está ver en qué momento sucede, porque si sucede al comienzo de una etapa, cuando el pelotón va relajado, pues te vuelves a incorporar al grupo y no pasa nada, pero como te pase en los últimos 5 kilómetros de una etapa de montaña, pues has metido la pata hasta el fondo, claro.
Y claro, y golpe muy psicológico también, que a estos corredores que ya vienen de varias veces, pues realmente le afecta muchísimo y es lógico.
Hombre, y las caídas, ¿no?
Hombre, también, claro, si te caes y te haces daño, evidentemente no es lo mismo que una caída sin consecuencias. Iba a decir yo, no sé si visteis en la etapa del Giro del Trentino que ganó Nibali, que Wiggins tuvo un problema con el cambio. ¿Eso lo visteis o no?
Sí, que tiró la bici al muro, ¿no?
Sí, pues desde ese momento, o sea, cuando Wiggins tuvo ese problema, iba, creo yo, con Nibali o apenas un par de segundos por detrás. Pues después de ese incidente que ya se ve que le desconcentró, pues se acabó dejando casi 2 minutos en la línea de meta y no eran tantos kilómetros los que faltaban. Entonces, sí, un incidente de esos no solo es el tiempo que te hace perder, sino también la concentración, los nervios y las prisas.
Sí, la verdad es que cuenta mucho, ¿no? El factor psicológico cuenta mucho y yo creo que es uno de los pros de Bradley Wiggins, del equipo Sky en general, que mentalmente están, yo creo que están bastante preparados.
Mira, nos ha mostrado, sí, una cosa rápida, bueno, estaba Tyler Finney un poco cortado y nos ha mostrado las piernas de Bradley Wiggins y está finísimo, finísimo.
Sí, iba a decir yo que uno de mis favoritos para el día de hoy, Finney, pues ya estaba ahí detrás, a cola de los coches. Vaya, pues eso, que no solemos dar suerte a los que apostamos por ellos.
Y lo que comentaba Javi sobre las piernas finas de Bradley Wiggins, a mí se me viene a la cabeza cada vez que veo unas piernas así George Hincapie, perdón, se me había ido George Hincapie, no sé si la habéis visto las piernas,
las varices,
exacto, las varices, tiene unas piernas finitas, es que tiene más varices que piernas.
A ver, Javi, ha salido una imagen de Nasser Bouhanni con el maillot de campeón francés y el dorsal número 100, ¿verdad? Pues sí. Eso es porque después del accidente de Wouter Weiland, que llevaba el dorsal 108 cuando falleció, pues ese dorsal se ha retirado de la carrera y como en teoría debería corresponderle a un corredor de la Française des Jeux, pues el 108 lo han dejado vacío y se han cogido en vez de ese número el número 100, que es un número el que lleva este Nasser Bouhanni.
Bueno, muchas gracias, pues la verdad es que desconocía ese dato y muy interesante. Un bonito homenaje también del Giro al fallecido Walter Weiler.
48 segundos tiene Cameron Burt. ¿Le dais alguna opción de llegar o es misión imposible?
Con 34 metas es realmente imposible que con esos 50 segundos el primer día las ganas que tendrán todos los equipos por lo mismo motivo que te has dicho tú, ¿no? Que Cavendish los primeros días suele fallar. Entonces yo creo que realmente hoy es imposible que no haya sprint.
Pero este Burt estaba en la fuga y ha sido de los que ha puntuado en esa tachuela que había, ese puerto de cuarta categoría, y por lo visto está empatado a puntos, según leo en Twitter, con Visconti y Bonafont, que iban también en la fuga. Entonces, como os parece que los tres tienen la misma cantidad de puntos, pues el primero que cruce la línea de meta debería ser el que se vistiera como líder de la montaña el primer día. Entonces, quizá Burt, con esta fuga tan larga, esté cargando las posibilidades de estar en el podio al final del día, ¿no? Porque si Visconti ya está en el pelotón y se mete entre los de delante a la hora del sprint, puede ser el líder de esa clasificación.
No, sí, claro. Yo creo que realmente está buscando tardar lo máximo posible en unirse al grupo para intentar mantenerse en el pelotón. Porque es muy probable también, como suele pasar en estas etapas, que el corredor que se fuga una vez que lo cazan, pues en los últimos kilómetros, cuando se están dando mucha caña en el pelotón, pues se dejan ir, ¿no? Y entonces, esa lucha, como tú dices, por llevar el maillot mañana, por subir al podio hoy, realmente sí que los va a condicionar a no dejarse ir, a intentar llegar lo más adelante posible en el pelotón.
Bueno, pues nada, ahí queda eso que nos comentaba Javi, que nos comentaba Manu. Y también un breve repaso al ciclismo internacional. Dos carreras se han corrido hoy, una en España, que bueno, hasta hace poquito la Vuelta, todavía sigue conservando el nombre, pero el número de etapas no. Igual que la Vuelta a Murcia, ¿no? Que cada vez se ha ido reduciendo y ha quedado un clásico a un día. La Vuelta a la Comunidad de Madrid también, solo un día. que se la ha llevado Javi Moreno, ¿no? Por delante de Mikel Landa y Delio Fernández. Bueno, ahí queda, ¿no? Cuarto fue Rubén Plaza, que por cierto, un Rubén Plaza que parece que ha vuelto a su segunda juventud, ¿eh? Ganó la Vuelta a Castileón, ahora aquí cuarto. Bueno, pues nada, ahí vamos a ver qué es capaz de Rubén Plaza, que este hombre hasta hace poquito era el hombre de los campeonatos de España, ¿eh? Que no hacía nada y llegaba y lo hacía genial allí. Y la otra carrera en Suiza, que es la Berner Rundfahrt, que la ha ganado Marcel Wiss, segundo Sebastian Reisenbach, tercero Rémi Cousin y cuarto Mathias Brandt. Digo los cuatro primeros porque los cuatro son de Allianz Cycling. Dominio absoluto en el país de su patrocinador, ¿no?
Sí, y una victoria, claro, muy importante por eso que tú comentas, corriendo en casa del patrocinador. Y bueno, aun sin obtener muchas victorias, no está haciendo mal año el equipo.
Hombre, a mí sí que me ha faltado un poquito de Hausler. Yo, la verdad es que ha conseguido resultados, ¿no? Lo ha hecho bastante bien, ¿no? Fue sexto en Flandes, fue onceavo en Roubaix, pero aún así, yo en el pavé le veía como que quería y no podía, ¿no? Que quería estar un poquito más adelante. Siempre he pensado que es un hombre que...
Yo creo que el rol de Hausler ha sido ese, que ha querido este año prepararse las clásicas de pavé especialmente. No ha rendido lo que otros años, ha rendido en otras carreras, y en el pavé, pues claro, ha obtenido buenos resultados, un sexto, un décimo primero, son buenos resultados, pero realmente no es una victoria.
Exacto, exacto. Le falta la victoria a Henry Hausler, así de claro, ¿no? Y el equipo, el Allianz Cycling, no tiene un gran ganador de etapas, no tiene un corredor que sea un cazatapas, ¿no? Que
un la matador, verdad es que es algo un
que, exacto, es algo que siempre se echan falta, ¿no? Tiene muy buen equipo, tiene a Johan Schopp, ¿no? Que es un corredor que en la montaña está arriba, ¿no? Ya sea o en la general o en fugas, ¿no? Porque es un hombre que le gusta mucho el rollo de ganar clasificaciones de montaña, ¿no? Que siempre está muy bien, o bueno, mi querido Martin Elvinger, que también, aunque luego empezara muy fuerte y al final acabará pasado, pero como equipo a mí me parece un buen equipo, pero eso, ¿no? Le falta un rematador
un poco romo, porque no acaba de pinchar, ¿no? Cuando llega el momento y mira que tienen buenos corredores, pero yo creo que en parte el no haber tenido una victoria de importancia en estos primeros meses de competición le ha costado la invitación al Tour de Francia, porque si yo creo que si hubieran conseguido
¿Eso lo crees, Manuel? ¿De verdad que no iban a dejar ir a los franceses? Porque yo siempre he visto el Tour súper cerrado, desde que se supo que iba a ir Katusha y que iban a invitar a tres, el Tour estaba cerrado a los franceses, así de claro.
Ya, pero si hubiera estado tan claro lo habrían dicho antes, ¿no? No habrían esperado ya hasta, bueno, que falta para un par de meses.
Realmente han esperado, o sea, lo han dicho bastante pronto, o sea, bastante tarde, porque la Vuelta a España, por ejemplo, que se corre dos meses después, lo ha anunciado al mismo tiempo.
Sí, quizás yo creo que lo han hecho también un poco para quitarle o robarle un poco de protagonismo al Giro de Italia, porque también qué casualidad que haya sido justo la misma semana que comienza el Giro, que se digan las invitaciones de Tour y de Vuelta, que son la competencia, ¿no?
Sí, puede ser también.
Estoy mirando, tirando el Omega, tienen claro, ¿no? Mark Cavendish se ve claro favorito. La verdad es que le fallan, ¿no? Sus grandes adversarios, entre comillas, ¿no? Como podría, bueno, el más claro es André Greipel, ¿no? Que yo creo que es el hombre más parejo a Mark Cavendish en este tipo de llegadas. Marcel Kittel también. No tiene un gran competidor, o sea, un sprinter que se le vea a su nivel.
Se ha caído un Omega, no, un Sky, Uran, parece que tiene algún problema con la bicicleta.
Sí, es un Omega.
Sí, pero bueno, nada grave, ¿no?
Ah, sí.
Uran también.
Que...
No, Uran, lo de Uran parece un pinchazo y el Omega parece que se ha comido la valla en la curva. Ahora vamos a ver la repetición.
Sí.
Sí, el Omega se ha caído y Uran yo creo que es otra cosa, porque realmente sí, no se ve a Uran sin problema.
No, lo que pasa es que han sido al mismo tiempo, pero son cosas diferentes. Y por cierto, creo que también estaban los Argos Shimano entre las primeras posiciones del pelotón. ¿Cómo veis a John Degenkolb? La verdad es que la temporada hasta ahora ha sido más bien floja, pero...
Vale. Sí, Argos lo hemos visto bastante arriba también, junto a Omega, yo creo que el equipo que más ha estado tirando en estos últimos kilómetros... Y bueno, John Degenkolb es que en la vuelta arrasó, realmente no encontró rival, pero no hemos visto tampoco vencer en un gran sprint a Mark Cavendish, por ejemplo.
Hombre, lo que decíamos antes, Argos, como tú dices, ¿no?
Sí, Argos es su día hoy, ¿no? Va a tenerlo complicado con toda la montaña que hay, algunas fugas, tal, pero sus días son estos, ¿no? Y otros que son a priori muy difíciles de controlar por las fugas. Entonces hoy es un día claro al sprint y Argos tiene que apostar por la victoria de etapa con Degenkolb.
Que no es cojo, ¿eh? Que John Degenkolb no, no. Para nada es cojo. Es más, lo decías tú antes, Goss y Degenkolb quizás sean los rivales más cercanos
sí.
A Mark Cavendish en cuanto a resultados.
Sí, sí, exactamente. Y aunque Degenkolb no viene especialmente bien, el otro día ya en Alemania vimos que hizo cuarto, ¿no? Justo por detrás de Greipel en el sprint.
Exacto.
Y dos fugados que quedaron por delante.
Bueno, es que ¿cuántas victorias consiguió al final Degenkolb? ¿Cuatro o cinco el año pasado en la vuelta?
Cinco, ¿no?
Cinco etapas en la vuelta.
Es que estamos hablando de un corredor que haya ganado el sprint cinco etapas en una gran vuelta. Poquitos habrán hecho eso a lo largo de la historia.
Pues el propio Mark Cavendish, ¿no? En Tour y Giro.
Sí, Cavendish y poquito más, me refiero a
grandes
de otra época, sí. Pero ahora mismo.
Y Degenkolb además tiene esa capacidad, de creo yo, de pasar las cotas para ese tipo de finales nerviosos que decíamos, con puertos de tercera, 20 kilómetros de meta o cosas así. Ahí tiene un punto de ventaja, creo yo, sobre Mark Cavendish. Y bueno,
sí,
estaría
pero ahí
parejo con Goss.
Claro, con Buani. Buani también
sí.
Es un corredor que también pasa eso bien, y yo creo que pasará como las etapas de la vuelta, ¿no? Donde había esas tachuelitas a 20, 30 de meta, que los equipos el equipo de Degenkolb, el equipo de Buani, de Goss, deberá endurecer la carrera para intentar que Cavendish no llegue.
Ojo, porque yo a Cavendish este año, en temporada de clásicas, le he visto que se ha preparado un poquito más, lo de pasar las tachuelillas y tal. Le he visto un puntito mal. Sí que le veía yo más.
Sí, ha mejorado un poquito, ha mejorado.
Sí, así es, pero aún así en el Giro es más complicado, yo creo, ¿no? Se mezclan muchos intereses y las etapas tienen trampa y es bastante complicado regular las fugas, ¿no? Seguro que muchos equipos buscarán dar la sorpresa desde lejos, crear nervios y realmente hay muy pocas etapas en las que se presente una oportunidad tan buena como esta y encima con el aliciente de que te puedes enfundar el maillot de líder, ¿no? Y entonces hoy es el día de Argos, de Orica también, ¿no? Aunque Orica tiene algo más para presentar opciones en la carrera y a plantarle cara, ¿no?, a Mark Cavendish.
Y una cosa, aparte de estos corredores de los que estamos hablando, yo creo que también tenemos que hablar de un corredor. Bueno, yo creo que la única baza para ganar una etapa al sprint española, que sería Francisco Ventoso, ¿no?, que ya lleva dos años seguidos ganando en el Giro Italia. Este año, ¿cómo le veis a Ventoso?
Bueno,
yo creo que
quizás sea
dale.
Que necesita algo más de dureza.
Sí, yo creo que necesita un poquito yo creo que al sprint no va a tener ninguna opción, y si gana alguna etapa, pues tiene que ser buscando una fuga y siendo inteligente.
Yo creo que las etapas que ha ganado los dos últimos años han sido de sprints en los que ha pasado algo, ¿no? O bien había un poco alguna trampa que eliminaba a otros corredores, o bien ha habido alguna caída y él ha estado muy bien colocado. Entonces tiene que esas ocasiones que seguramente se acaben dando, ¿no?, de un sprint caótico, es ahí donde Ventoso tiene que aparecer. En días como hoy yo creo que es muy difícil, pero si hay alguna trampa al final, algún estrechamiento, alguna curva, alguna rotonda, en esos días tiene que estar muy delante para intentarlo.
Y bueno, Sergio.
Sí, dale tú, Javi, dale tú.
Tengo unos datos curiosos así de las nacionalidades que van a correr este Giro. Bueno, ante todo son 23 equipos, como recordaréis, 207 corredores de 30 nacionalidades diferentes. Por supuesto, la que más tiene son los italianos, con 58 corredores. La segunda que más tiene son los holandeses, con 17. Tercero, los españoles, con 16. Y atención, porque los cuartos son ya los colombianos, con 15. 13, los belgas. 13, los franceses. 10, australianos. 8, rusos. 6, británicos. 5, alemanes. 5, americanos. 4, canadienses. 4, portugueses. 3, daneses. 3, de Nueva Zelanda. 3, polacos. 2 de Brasil, 2 de Croacia, 2 de Kazajistán, 2 eslovenos, 2 suecos, 2 suizos, 2 venezolanos, un ciclista de Bielorrusia, un corredor chino, un estonio, un sudafricano, un lituano, un luxemburgués y un ucraniano.
Bueno, pues yo creo que aunque haya un solo bielorruso, ese bielorruso se va a hacer la mitad de las etapas de montaña él solo, sin pedir un relevo, y bueno, creo que es Vasil Kirienka el bielorruso, que ya lo hemos comentado otras veces, que como gregario no tiene precio.
Pero el bielorruso es Sivsov.
Justo estaba mirándolo porque, claro, porque yo también pensaba que era Sivsov, pero bueno, Sivsov es nacido en Bielorrusia. Sí, sí.
Ah, pues entonces si no es Kirienka, vaya, me he pasado, me he equivocado.
Kirienka también es nacido en Bielorrusia, la verdad, así que no...
Sí, sí, son compatriotas.
No, pero yo creo que son los dos y el dato este está mal.
Pero es un gregariazo, ¿eh? Mira cómo viene de bien, lo hizo estupendamente en Tesino.
Bueno, ganó una etapa, ¿no?
Sí, exactamente.
Sí, no, la verdad es que a mí cuando estaba Manu hablando se me veía la cabeza totalmente Kirienka, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo no sería la primera vez que la alabamos aquí, ¿no? Por su trabajo, que hay que se agacha la cabeza ese y tira para adelante, ¿no?
No, el bielorruso lo acabo de comprobar, es Sivsov. Kirienka no está en el tiro. Y bueno, la noticia también, un corredor chino, ¿no? Si creo que es el primer corredor chino, este de largo Shimano, el primero en disputar el Giro de Italia, que bueno, con esto de las nacionalidades, poco a poco hay cada vez más variedad, ¿no? El año pasado, por ejemplo, un eritreo en la Vuelta a España, este año un chino en el Giro de Italia, entonces esto se va abriendo y se va globalizando, ya no es un deporte tan europeo como hace unos años.
No, ¿y quién era? ¿Marmadiot, el que comentaba que el futuro del ciclismo estaba en África?
O Bernaudot, el del Eurocar, ¿no? Que tiene algún eritreo también en su equipo.
Ese, con Verane, Nacional Verane, ¿no? Y tiene a Verane... Ahí va. No me acuerdo del... Tiene otro corredor que no sé si está para fichar como estallar esta temporada, pero no me acuerdo del nombre. También es un corredor eritreo.
Pues voy a mirarlo en un momento, a ver si descubro quién es.
Y mientras miras tú esto, Manu, papel del Colombia, no hemos hablado de ellos en alta montaña, ¿no? Al fin y al cabo su territorio, les vamos a ver allí seguro. El Mayotte se les va a ver en fugas y en todos los lados, porque se van a dejar ver segurísimo. Pero en estas etapas, en etapas también en las que se llevan a sprints reducidos, también tienen que sacar las habichuelas, ¿no? Y dejarse ver. ¿Cómo veis a Leonardo Duque?
Bueno, yo creo que en general el Team Colombia, como tú dices, dicho mal y claro, la va a liar en la montaña, ¿no? Es su territorio, trae un bloque muy fuerte con los 9 colombianos y ya dentro de cada uno, pues bueno, Duque, Darwin, Atapuma tienen que ser los que lleven el peso del Colombia. Y Duque, pues yo creo que es la apuesta más segura, entre comillas, dentro de lo que se pueda decir segura, para llevarse una victoria de etapa.
Hombre, yo del Colombia, la verdad, hasta que no lo vea no me lo creeré, porque me parece que hay mucha ilusión y es comprensible, ¿no?, con estos ciclistas, pero la verdad es que pocos de ellos han demostrado algo hasta el momento, entonces... Yo estoy con Javi, ¿no? Si creo que si hay uno en quien se puede confiar es Leonardo Duque, para filtrarse en las fugas y probar su suerte.
Sí, bueno, yo creo que el Colombia, pues sí, tiene mucha ilusión, ¿no? Vuelven otra vez un equipo colombiano al Giro. Y bueno, yo creo que Atapuma para la montaña va a hacerlo muy bien, yo creo. Duque tiene varias etapas así de en plan valles, ¿no? Que si controlan bien... Y el pelotón y pueden cazar la fuga, pues es uno de los sprinters, ¿no?, que al no ser tan puro, pues tiene muchas opciones, ¿no? Quedarán muchos otros eliminados. Y luego tampoco habrá que olvidarse de Fabio Duarte, ¿no? La pena es que perdieron a uno de sus hombres clave, ¿no?, para este Giro, a Johan Esteban Chávez, ¿no?
Ah, cierto.
Que era un hombre muy muy importante para ellos, pero a ver si Atapuma, ¿no?, lidera al equipo como se merece.
Pues vamos a seguir diciendo nombres, también recordar de la carrera, ahora mismo Omega poniendo un ritmo fortísimo, 20 kilómetros, en cuanto queden 10, en cuanto vaya a llegar la resolución, nos metemos de lleno con ella. Pero de momento, a mí me viene, sigo viendo nombres, y un nombre que veo para hoy o para qué día, pero es que tiene que rendir como sea, y es que es Daniele Venati.
Bueno, ha sido el fichaje de la esperanza de Salsoban para los sprints, y realmente si no es capaz de hacerlo bien aquí, pues me parece bastante complicado que lo haga en otra gran vuelta. Daniele Venati es un corredor que le hemos visto hacer grandes sprints, pero sin embargo no es el gran sprint por excelencia, ¿no? Digamos que no destaca especialmente por ser en plan Cavendish, no es un matador. Y ya hace años que no tiene eso de ese tipo de resultados en los sprints. Y este año, con el cambio de equipo, con la motivación nueva que le aporta esa Soban, pues debería recuperar esa puntita de velocidad. Y por qué no, más que luchar por las victorias de etapa, a lo mejor, que ya hemos comentado antes, que parece que hay dos o tres por encima del resto, pues puede luchar, por ejemplo, para intentar ser el mejor italiano en los sprints, porque también va a tener mucha competencia entre Francesco Chigi y también Sacha Modolo, que es otro corredor joven que ha hecho buenos sprints esta temporada, que está yendo más, parece, y que tiene aquí una oportunidad de demostrar su valor.
Hombre, yo a Venati lo veo ya un poco que tiene que escoger muy bien su momento, porque es lo que dices, compitiendo mano a mano con los buenos de verdad no tiene muchas opciones, ¿no? Entonces tiene que aprovechar algún día en el que se eliminen los más rápidos para aprovecharlo, que bueno, ya lo consiguió el año pasado en la Vuelta a España. Es decir, es un corredor que aunque no tenga grandes resultados, todos los años se saca alguna victoria de cierta entidad.
Y también, bueno, por decir otro nombre, ¿no? Francesco Chigi, que lo comentaba el otro día a Javi, que al fin y al cabo se fue el Omega para liderar los sprints de su equipo en el Giro de Italia.
Y bueno, Sergio, el eritreo este que comentabas antes es Isaac Tesfom Ogbamariam, este corredor subcampeón nacional que parece ser que el año que viene o a finales de esta temporada estará con el Eurocup de Thomas Voeckler.
Pues nadie queda, del 91 me parecía que era el corredor muy jovencito, y bueno, lo que se comentaba, ¿no? que ahora cada vez hay más medios en África y poco a poco se puede empezar a soñar para que el ciclismo se globalice, ¿no? De una u otra manera.
Además que ya lo hemos dicho en alguna ocasión que el futuro pasa por ahí, ¿no? Porque si sigue siendo un deporte tan eurocéntrico, pues los patrocinadores al final acabarán desapareciendo y esto irá a menos. De hecho, se están creando carreras nuevas fuera de Europa y las carreras europeas están desapareciendo, sobre todo las más débiles. Entonces, la tendencia está muy clara.
Y lo que comentaba Francesco Chigi, Javi, ¿cómo le ves?
Sí, bueno, ya lo he dicho antes, yo creo que es un corredor que, en principio, si muestra el nivel que mostró por momentos en la temporada pasada y por el que ha salido de Omega, porque ha salido de Omega, porque ha llegado a Cavendish y él quería liderar los sprints, realmente tiene que estar arriba, y no sé si firme candidato a los top 3 de las etapas de sprint, porque es un corredor que cuando se ha mostrado realmente con su punta de velocidad, como digo, durante la pasada temporada, plantaba cara y incluso ganó a sprinters de renombre, ¿no? Y yo creo que si quiere demostrar que ha hecho bien yéndose de Omega, que realmente no quería ser gregario de Mark Cavendish porque él vale como liderato para los sprints, pues tiene aquí una oportunidad inmejorable de demostrarlo con Cavendish enfrente, además.
Bueno, creo que no lo hemos comentado, pero ya han cogido al fugado, a Cameron Burr. Faltan 18 kilómetros a meta y me ha parecido ver tirando antes a un corredor de Androni Giocattoli, que bueno, si estamos hablando de sprinters, en Androni Giocattoli está Mattia Gavazzi, que también ha conseguido un par de victorias esta temporada y también es otro nombre más que puede aparecer el día de hoy.
Pero Mattia Gavazzi es una auténtica locura que se meta en un sprint totalmente llano.
¿Te confundes con Francesco?
Cierto.
Sí, Francesco es el de Astana,
Francesco,
¿verdad?
Es el corredor rápido que para los finales con Tachuelita, y Mattia Gavazzi es el sprinter, claro.
que bueno, creo que ayer lo dijimos, que había ganado el Giro de la Toscana o alguna de estas carreras. Entonces, bueno, viene en forma y también podría ganar el día de hoy. Y mira, los blancos también están llevando a alguien muy bien colocado. Quizás quieran llevar protegido a Gesink entre tantas curvas y tanta rotonda.
Que Gesink es muy dado a caerse en este tipo de etapas.
Siempre que se dice que el Giro o el Tour o la Vuelta se pierde en la primera semana, yo muchas veces me acuerdo de este corredor de Robert Gesink, que ya lo hemos dicho otras veces, que la suerte no es uno de sus puntos fuertes.
Además, lo que también comentaba yo el otro día, ¿no?, de Robert Gesink, que es un corredor que el factor climatológico le afecta muchísimo, ¿eh? En cuanto llueve, Robert Gesink dice adiós.
Es curioso esto, ¿no?, que Gesink, que es un corredor del norte de Europa, con la lluvia y el frío, se vea muy mermado, y en cambio un corredor sureño como Nibali, que es de Sicilia, es decir, un sitio muy caluroso, sea precisamente en los días de lluvia y mal tiempo cuando de lo máximo. Entonces, parece que no tiene nada que ver el origen de cada uno con la meteorología que le es más favorable.
Adivinar qué famoso sprinter italiano se llevó la última victoria de una etapa del Giro que terminaba en Nápoles. Fue en el año 96.
Cipollini.
Por supuesto.
¿Quién sí, no?
No, nos ha puesto muy difícil. Famoso, italiano, Nápoles...
Bueno, pero he estado leyendo yo y por lo visto las llegadas del Giro a la ciudad de Nápoles son muy escasas en los últimos años, porque fíjate, es
la bueno, de hecho en el 96 fue la última.
Pues ya han pasado casi 20 años y estamos hablando de la tercera ciudad más grande de Italia después de Milán y Roma. Y creo que antes de esa de Cipollini, igual desde el año 70 y tantos, tampoco había habido ningún final de etapa en Nápoles. Entonces, un poco extraño, ¿no?
Pues sí, llama la atención siendo una ciudad tan grande, ¿no?
Pero el Giro yo tampoco creo que tiene tanta importancia al tema de la ciudad de porque mira dónde acaba. Normalmente las grandes vueltas acaban en Roma, ¿no? O sea, en la capital, en este caso sería Roma, pero el Giro es en Milán. Entonces, yo creo que el Giro mira más por tocar todos los puntos que por... vale, está la más grande y por aquí tenemos que pasar todos los años.
Hombre, no decimos todos los años, pero una vez cada 20 años en una ciudad tan grande, pues la verdad es que llama la atención, ¿no?
Pero, a ver, eso hablamos de meta. Quizá de pasada sí que acabara en una localidad cercana, eso tampoco lo podemos saber de seguro.
No, claro, eso no lo tenemos. Sí, mira, lo que comentas del Giro de Italia, yo ahora mismo recuerdo, en los últimos años se ha acabado en varias ciudades diferentes. El año pasado en Milán, por ejemplo... un par de años en Verona, en Roma también, este año que acaba en Brescia. Entonces, vaya, no estaría mal. Por lo visto, la Vuelta a España, durante las primeras décadas que se celebraba, también cambiaba mucho el escenario de la última etapa, pero ya desde hace mucho, vamos, desde que yo tengo uso de la razón, se ha sido siempre en Madrid. Y bueno, no estaría mal que algún año se cambiara de lugar de estilo.
Hombre, yo creo que la que más fijo tiene como es la última etapa es el Tour de Francia, ¿no? Ese recorrido por la localidad de París, ¿no? Llegar bajo los Campos Elíseos, yo creo que eso es intocable, ¿no? Yo creo que eso es un icono de ciclismo y eso no se podría cambiar nunca.
Yo creo que lo que le hace también muy grande al Giro de Italia, ¿no?, es que se siente en todo el país, ¿no? Es algo que los italianos llevan dentro y por eso, pues, que acabe cada vez prácticamente en un sitio es un homenaje, ¿no?, a cada uno de ellos, ¿no? Italia no es solo una ciudad de Roma ni una ciudad grande, ¿no? Italia es mucho más que eso y como sienten el ciclismo, pues está bien. Yo creo que se debería practicar también aquí en España, ¿no? Porque daríamos pie a que muchas comunidades, ¿no?, pues se implicasen más con el ciclismo.
Hombre, lo que comentas, la Vuelta a España del año pasado, creo que en ningún momento estuvo al más al sur de Madrid, entonces se dejaron media España sin tocar en todas las tres semanas de la carrera. Y eso, pues sí, el recorrido se puede hacer bien pasando por muchos sitios, pero claro, luego también depende de las ciudades que quieran acoger la carrera y estas cosas, porque, bueno, no es tan fácil.
Hombre, para un andaluz como yo, el recorrido de la Vuelta a España fue indignante, porque es que, como tú dices, no bajó del centro.
Hombre, el problema que tiene la Vuelta a España, yo creo, es que tiene la necesidad de tener muchas etapas en la zona de Asturias, Cantabria, y en la zona de norte de Aragón, Cataluña, por el tema de la montaña. Yo creo que necesita muchísimo, y eso que no solo hay ahí, que podrían hacer etapas de montaña en muchas partes de España, pero como que lo necesitan, ¿no? Como que los organizadores necesitan tocar esos puntos, pues muchas veces.
Hombre, es que quizá tenga más cartel decir que vamos a hacer una etapa de los Pirineos que una etapa en el sistema bélgico, ¿no? Y mira que en Andalucía se pueden hacer etapas de alta montaña, incluso también en la provincia de Alicante, en Madrid, será por montaña en España, ¿no? Pero quizás esa etiqueta de decir esta es la gran etapa de los Pirineos de este año, pues de cara al exterior sea más reconocible que decirles, no sé, que decirles quizás Sierra Nevada o La Pandera o sitios así.
Y además, si quieres dar espectáculo y dinamitar la carrera en el sur, pues con el factor del calor, podría ser eso ya una sangría.
Que se lo digan a Taramae, ¿no? Que me parece que le pegó un buen mazazo el calor.
Del Catí, ¿no?
Sí, exacto. Que se lo digan a Taramae que entre el calor y tal, el hombre se tuvo que bajar de la bici, que no veía a más de 2 metros.
Nos vamos a la etapa, si os parece bien.
Están los Omega, ¿no? Tirando todo el rato y...
Nada, la verdad es que muy... sin apenas cambio, ¿no? Fuga cazada, Omega que no quiere ningún ataque, no quiere ningún...
Y Zac Soban, ¿no? También.
Radio Zac,
¿no? Radio Zac Leopard.
Vale, sí.
Radio Zac...
Bueno, para mí solo, ¿no?
¿Cuál?
Ni solo, sí.
Ya como ni solo, corredor jovencito. ¿Tuvo caída en Milán San Remo, me parece? ¿Que ha estado un tiempo sin correr?
Pues no recuerdo ahora.
Le voy a echar un vistazo. Yo sí que me acuerdo que la Milán San Remo no la acabó. Sí que tengo la imagen de Giacomo Nicciolo bajándose, pero no me acuerdo. Mira, no, o sea, no fue lesión, porque luego corrió Duars, corrió Gent y no las acabó. De todas formas,
hombre, el día de Milán San Remo fue un día especial, ya lo contamos aquí, que muchos se bajaron, pero no por ninguna caída ni nada, sino por el frío, ¿no? ¿Recordás, por ejemplo, de Nibali?
Fue mortífero el tiempo.
Sí. Y mira, está ventoso también ahí entre los 30-40 primeros del pelotón, no se quiere despistar, y vaya, mucha gente ya tomando posiciones, ¿eh? John Degenkolb, también muy cerca de
Cavendish a su lado.
Sí, junto a Cavendish, eso es.
Bueno,
y los Orica detrás también.
Está muy organizado el pelotón, por equipos también... hay equipos que solo traen un hombre, ¿no? Que se tiene que meter por libre, ¿no? Si acaso es Roberto Ferrari por Lampre, ¿no? Más de un equipo que viene solo con un hombre, y luego equipos que vienen solamente para llevarse 2 o 3 etapas al sprint, como es el caso de Argos, como es el caso de Omega, como es el caso de Orica, entre comillas, ¿no? Porque bueno, también trae a Benning, ¿no? Y a otro tipo de corredores, pero eso, ¿no? Que hay muchos equipos que tienen un hombre y ya.
Oye, hemos visto también ahí a Lampre para Roberto Ferrari, suponemos, pero también es un poquito arriesgado.
Hombre, Lampre también ha traído a Pozzato, creo que para el día de hoy no, pero para otros finales donde haya esas tachuelas o esas trampas al final, pues Pozzato puede tener sus opciones si lo intenta.
Tirando mucho ahora el pelotón, está muy estirado. Y bueno, sobre todo Omega está causando este tirón. Y me sorprende porque Cavendish no estaba demasiado adelante.
El caso de Pozzato, yo creo que es curioso, la verdad, que como comentabas, no está muy allá, no llega en un estado de forma muy bueno.
Sí, porque ya vemos que trabajó, ¿no? Bien para llegar fuerte a Flandes, ¿no? Esas carreras y no brilló, ¿no? De hecho, no se le vio mucho.
De todas formas, algo que hay que comentar es que ha hecho mucho frío, mucho viento y tal, y a Pozzato es uno de estos tipos de corredores que también le debilita mucho, ¿no? Este clima. Pero de todas formas, en el Giro también se suele mostrar bastante bien. Mira el año pasado estaba fuerte, estaba arriba, hasta que tuvo esa caída, ¿no? Esa fractura escafoide, recordamos una caída con Mark Cavendish. Había bastante implicado Farrar, me parece que también estaba por allí, ¿no? Y se rompió los escafoides y bueno, casi se perdió toda la temporada por eso, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega Filippo Pozzato, pero no le veo metiéndose en sprints masivos, ¿no?
No, ya te digo, tiene que ser alguna etapa que suceda algo, que haya un corte al final o que alguien lo intente y Pozzato se anime. Pero bueno, pues es un corredor veterano, ya tiene varias victorias y por qué no podría sumar otra más este año.
Sí, yo creo que Pozzato es un poco para las etapas como Fran Ventoso, ¿no? Unas etapas un poco más duras, que se hagan más selección y poder controlar bien, ¿no? Desde el pelotón.
mira, mira, se sufre estas en las etapas de montaña, ¿eh? Al amigo Laurent Fichon, le va a costar llegar a meta con el grupo, ¿eh?
No, claro, es que se ha ido a cola de pelotón, están tirando muy fuerte ahora por delante, y realmente eso te pega unos latigazos en cuanto se coge una curva, que bueno, ahí estaba Laurent Fichon haciendo sprints para no cortarse.
Y como comentaba antes, me parece que era Manu, no sé si Manu Javi, Sky, ¿no? Que no tiene nadie, pero ahí anda, ¿no? Para no que Wiggins no peligre.
Sí, sí, y están, bueno, están ya comenzando a desgastar al equipo, quizás demasiado pronto, ¿no? Porque me ha parecido que en algún momento era incluso Sergio Henao el que iba protegiendo a Wiggins. Entonces, bueno, yo creo que el papel de Sergio Henao no es precisamente el que estaba haciendo antes.
A mí me parece muy bien que lo lleven en volandas, que esté, bueno, protegiéndolo en la primera etapa, que hay muchos nervios siempre, pero me parece que liderar el pelotón a 9 kilómetros de meta, cuando se sabe que va a haber un sprint, sin tener nada, porque está claro que está haciéndolo por Wiggins, me parece una locura.
Hombre, quizás es lo que habéis dicho antes, ¿no? Un poco enseñar músculo a los demás y decir, ojo que estamos aquí y la carrera no se mueve hasta que nosotros digamos.
Sí, pero Manu, un poco innecesario, ¿no? Porque una cosa es proteger a tu líder y para eso puedes estar adelante en el pelotón, y otra, liderar tú, marcar el ritmo tú a 8,6 de meta.
Aparte, sí, la verdad es que llama la atención.
Sí, llama la atención y puede además ser un poco arriesgado, ¿no? Porque una cosa es luchar también un poco por las posiciones y otra ya es luchar por llevar, conducir el pelotón, que aparte del desgaste que supone puede también ser, llevar más riesgos, ¿no? Conllevar más riesgos.
Hombre, a mí esto me recuerda a la situación que hubo en HTC cuando Tony Martin, Mark Cavendish, que corredores como Tony Martin, ¿no? De ese corte, ¿no? Que al fin y al cabo pues se guardaban para otras etapas. Yo creo que justo coincidió con el año que Tony Martin decía que quería hacer una general medianamente decente y tal, y le veías trabajando todos los días al sprint, luego en la montaña siempre estaba ahí intentándolo, o sea, ese desgaste cuenta, ¿no? Mucho. Además, o el año pasado mismo con Urán y Henao también se desgastaron muchísimo en etapas del sprint para Mark Cavendish en varias carreras, ¿no? Y luego eso te pasa factura, sea como sea.
Bueno, han pasado ya el último paso por la línea de meta antes de la final y última vuelta, menos de 8 kilómetros, y los Omega pues muy atentos, tomando, controlando esas posiciones, ¿no? También hay algún BMC por ahí delante, algún francés de Ye para Guani. La verdad es que todos están ya... Es el momento de enseñar las cartas.
Manu, estoy viendo ahora muchos Cannondale también. No hemos hablado nada de Elia Viviani. ¿Le dais alguna opción?
Sí, sí, yo por supuesto que le doy una opción a Viviani, ¿no? Era uno de los tres que tenía apuntados, ¿no? Como solo finalmente decíamos uno. Yo tenía puesto Cavendish, Viviani y Modolo, ¿no? Corre en casa. Sí, yo creo que Viviani va a hacerlo bien.
Sí, yo creo que entre los cinco primeros puede acabar perfectamente. Quizás ganar no, pero sí que puede estar muy arriba. Y bueno, este es el momento. Mira, lo que decíamos del equipo Sky. Yo creo que en cuanto pasen la pancarta de los tres últimos kilómetros, que sabéis que es a partir de ese momento caídas y estas cosas que no te descuentan tiempo, quizás ya desaparecerán de las primeras posiciones y se relajarán un poco.
Pues esto va a volar, ¿eh? 6,6 kilómetros y a la velocidad que llevan, en 5 minutitos, algo más, nos lo comemos de lleno.
Es Orica, ¿no? Quien conduce ahora.
Sí, ahora Orica para Matthew Goss.
Bueno, muy fuertes.
¿Veis a Matthew Goss a día de hoy en un sprint tan llano, a la altura de Mark?
Sí, yo creo que puede hacerlo muy bien, Matthew Goss. Y además el tren que están preparando quizás sea un poco pronto, ¿no? Para ir tan fuerte como van.
Hombre, ganó el día de Indicatore, ¿no? Fue en Trentino, me parece. En un sprint bastante llano.
Sí, en Tirreno le ganó a... Sí, yo a Goss lo veo muy fiable, vaya. Le doy muchas papeletas. Quizás incluso más que a Cavendish. Ya os he dicho que Cavendish suele fallar el primer día. Y hoy puede repetirse esa historia.
Pues vamos a ver, repasamos nuestras apuestas. ¿Queréis cambiar? ¿Os habéis retractado de vuestra primera apuesta? No sé, Javi, Manu, Álvaro.
No, hombre, a mí me gustaría, la verdad, que hubiera sorpresa, pero yo creo que va a ganar Cavendish.
Yo me quedo con Fini, sé que era muy arriesgada y la verdad no parece que esté por ahí delante, pero bueno, ¿por qué no? Puede sorprender, y acordaos de en San Remo que lo hizo muy bien al final.
Bueno, no, yo por mi parte continúo apostando por Sacha Modol.
Bueno, pues no, no voy a ser yo menos. Me quedo con Nacer Buani, hombre. Vamos a confiar hasta el final. Y por cierto, vuestras apuestas por podio y clasificaciones secundarias me las he guardado en un cajón. Y eso sale dentro de 23 días a relucir, a ver los patos que fuimos y la que lo liamos en esas clasificaciones.
A ver a cuántos gafamos.
Yo creo que como Wiggins y Nibali no estén en el podio final, nos van a denunciar, ¿no? Por gafarlos.
Hombre, todo el mundo habla de ellos dos y bueno, la verdad es que yo creo que tiene que pasar algo fuera de lo común, alguna caída, alguna enfermedad, porque si no van a estar delante. Y bueno, hay un corredor que ha cogido metros. No sé si lo habéis identificado, un Orica Griné.
Pues no sé, no, la verdad es que no lo sé. La verdad es que se ha parado un poquito el pelotón. Ahora el Michael Golas, ¿no? El corredor de Omega, mira hacia atrás. Y sí, pues no sé, la verdad
es que no vemos el dorsal, así que no podemos saber quién es todavía. Pero la verdad es que un poquito arriesgado también, porque está bastante lejos de meta.
Sí, no, ya lo van a coger. Iba un Lampre tirando y ya lo tienen capado.
Pues así,
entonces...
por lo grande que es, yo diría que es Lancaster o James Maurice, porque así Wenning, que es el otro hombre alto, tampoco es, porque a Wenning se le nota muchísimo.
Bueno, y ahora se pone a tirar del grupo.
Sí, yo creo que se había despistado, se había puesto a tirar como un burro y no ha mirado atrás, y cuando se ha dado cuenta les había sacado 20
sí,
metros.
Porque porque el Lampre, cuando ha llegado, le ha tocado así, le ha dado una palmadita en la espalda como diciendo, anda que te has colado.
Sí, sí, ha sido un gesto así.
Y bueno, 3,9, nota curiosa, vamos a decir, del día, y nada, que esto, mira, parece BMC por la derecha. Mira,
no estoy seguro, pero yo creo que era James Maurice, ¿eh?
Sí, Maurice o Lancaster, yo creo que era uno de esos dos era. Así que bueno, si dices tú, Maurice, pues venga.
Me ha parecido ver el dorsal 167 y es James Maurice.
Muchos Cannondale ahora en cabeza de carrera, son cuatro los que están en fila. Y mira, Ventoso también cogiendo posiciones, que parece, se sabe mover muy bien y bueno, puede tener hoy una opción.
Y Buani lo están subiendo Buani, también, tres Flandes de Gé. Cavendish a la rueda de Buani, parece, y Viviani, que tiene el tren, el que ahora mismo está mejor montado el tren, con esos a tres de meta ahora mismo, y con cuatro hombres por delante.
Y los Omega, que han desaparecido un poco, ¿no?
Pues sí, desde que Michael Golas se quedó prácticamente solo, eran dos hombres, y Cavendish miraba hacia atrás y no sabían qué hacer realmente, ¿no? Ahora vuelven a
aparecer. De hecho, es que, no, pero corregirme si me equivoco, Mark Cavendish va a rueda de un Omega y no hay más Omega.
No, y va a la altura de Ventoso y de Buani, es decir, entre los 20 primeros, entre los 15 y los 20 primeros, o sea que tampoco va tan bien colocado.
Sí, sí, pero bueno, que no tiene a nadie más, o sea que se le ha acabado el tren.
Sí, sí, es que claro, han estado tirando tanto rato que poco a poco
está
se van eliminando.
Está la posición 12 aproximadamente del grupo, pero llama la atención eso, ¿no? Que tan solo tenga un corredor.
Y los Cannondale, que van a tope, ¿eh? Le han metido todo trapo y faltan solamente 2,3 kilómetros a meta. Esto está a punto ya, señores.
Sí, le han metido mecha, ¿eh? El Cannondale, y bueno, tendrá el día, el día de Viviani. Bueno, esa imagen que partía que se había caído alguien, pero...
O sea, no, bueno, un BMC que ha estado a punto de comerse la valla y ha cortado a Cavendish, creo. Ahora ya llega ahí de nuevo Cavendish, pero... El BMC, que se ha comido casi la valla y ya pues ha cortado un poquito la fila.
Y detrás de los Cannondale van los Orica Greenwich, creo. Entonces Matt Voss parece que también estará ahí entre las
primeras. Hay corte, creo. Y hay caída.
Hay caída detrás, sí.
Bueno,
sí que hay corte. Una G2R ahora... que se ha hecho daño. Bueno, de momento los... Sí, se han quedado como 20 corredores delante, ¿eh?
Bueno, últimos 3 kilómetros.
Era Ventoso, no era Ventoso, era un Colombia, era Edwin Ávila, pero bueno... Que, como decimos, caída y cortes.
Sí, bueno, pero al ser los últimos 3 kilómetros no hay problema por la general.
Exactamente.
Bueno, pero aguantan 3 Cannondale en cabeza de carrera.
Y Ventoso está ahí delante, ¿eh? En el grupo ese de cabeza, que irán unos 8 corredores.
Bueno, algo más. 3, 6, 7, 8, 13, 9, 10, 10, unos 12, 12, 12, 12, 14 corredores eran. ¿Y quién es ese G2R? Le enfocan...
Pues sea Pozzo... No era Pozzo Vivo, ¿no? Pero...
Pues era muy bajito, ¿eh?
Sí, pero no creo...
O Belletti o alguno de estos, quizás.
Pues...
Bueno, podría ser Belletti, ¿no? Que fuera en cabeza del pelotón.
Podría ser. Pero bueno, oye, vamos a ver que esto se acaba y...
Último kilómetro.
Ya el último kilómetro, exacto.
Buani va ahí.
Orica en cabeza, ¿no?
Sí, ahora mismo Orica. Orica es que se ha quedado sin nombre, es el Cannondale, ¿eh? Solo uno le quedaba.
Y entran fortísimo, ¿eh? Tienen...
Mirad la lucha de Buani con el BMC para ganar la rueda de Cavendish.
Y Ventoso está ahí también.
Se le ha quitado Buani, ¿eh?
Y dos Radio Shack también. Está ya lanzando el lanzador de Matt Goss, que puede ser Leigh Howard.
Y dos Radio Shack, exacto, sí. Bueno, pues vamos a ver ahora a Lorica, que se queda solo con un hombre. Vamos a ver ahí Matt Goss, Elia Viviani, Nicholo, Buani, Mark Cavendish también solito.
Un Cavendish.
Vamos a ver, ¿eh? Y vamos a ver, de 200 metros, vamos a ver, salta Matthew Goss, Elia Viviani, uy, 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 ahí se Orica que se metía por medio,
bueno,
salió fortísimo.
La victoria para Cavendish, pero vaya lucha, ¿eh?
Vamos, bueno, pues se la va a llevar el Mark Cavendish, segundo Juan y tercero Viviani.
El sprint de Cavendish ha sido larguísimo porque lo ha tenido que lanzar el primero, ya que estaba bastante atrás, y ha sido un sprint sensacional de Cavendish, que yo creo que ha disipado las dudas que había sobre él.
Además que ha adelantado por el lado más externo de la curva, es decir, ha tomado una velocidad impresionante, Cavendish, para adelantar al resto.
Pues ahí quedó, ahí quedó esa victoria de Mark Cavendish, primer maillot de rosa de este Giro Italia.
Bueno, lo esperado, ¿no? Yo creo que lo esperado. Quiero ver el sprint, quiero ver dónde, si Buani es capaz de aguantar esa rueda de Mark Cavendish, porque aquí vemos como el corredor de Omega se desfonda, Mark Cavendish tiene que hacer un primer sprint a casi 500 metros de meta.
Buani con el BMC dándose cabezazos prácticamente. Al final Buani sí está ya a la rueda de Mark Cavendish, que está a rueda de Elia Viviani.
Sí, sí, pero aquí es que ya se ha pegado un primer sprint en ese punto.
Me recuerda a de Rensau.
Bueno, y ahora mira, es que llegan los Radio Shack, le cierran también, le quita la posición a Cavendish.
Es que lo de Cavendish ha sido mucho sprint, ¿eh?
Sí, sí. Me ha recordado un poquito a este Frege que
fuera,
decía,
¿ves?,
que tenía que hacer varios sprints.
Con Buani a su rueda,
es un
Viviani...
abuso, Buani no puede sacarle la rueda en ningún momento.
Bueno, Buani tercero, segundo Viviani, primero Cavendish, cuarto ha sido el corredor de Radio Shack, que podría ser
Nicholo.
Y quinto, Matt Goss, que quizás saltó demasiado pronto y se le hizo un poco largo.
Y bueno, Ventoso que ha llegado ahí cerrando ese grupito.
Pero es que en la repetición se veía como Mark Cavendish, los de corredores de Radio Shack, lo dejaban cortado, desaparecía de la imagen y un segundo después estaba a una velocidad impresionante por el lado derecho para llevarse la victoria de etapa. Es que Cavendish...
Es que si te fijas, Mark Cavendish, bueno, es una tontería, pero realmente hace un sprint más largo porque ese giro hacia la derecha que hace se nota un montón, ¿no? Con esas velocidades que lleva y el salirse tanto de la trayectoria cerrada que lleva en el resto.
Tiene muchas piernas, es un sprinter de los que marcan época, ¿no? Ya lo comentábamos el otro día que tenía, creo, veintitantas etapas en el Tour, unas 10 o 12 con esta en el Giro de Italia. Bueno, es un auténtico, vamos, un fuera de serie.
Y el que peor lo ha pasado en este sprint ha sido el manillar de Elia Viviani, ¿eh? Por cierto, tenemos top 10. Primero Mark Cavendish, segundo Elia Viviani, tercero Nacer Buani, cuarto Giacomo Nizzolo, quinto Matthew Goss, sexto Ventoso, séptimo Adam Blythe, octavo Leigh Howard, noveno Danilo Ondo y décimo Brent Lancaster.
Bueno, pues ¿quién había apostado por Cavendish? ¿Era Javi?
Javi, primer acierto me llevo.
Sí, te la anotamos, te la anotamos.
Y muy bien, bueno, Buani, y... ¿no? Muy bien Buani también.
Sí, no, bueno,
sí,
yo creo que
hace Buani que era mi hombre y...
Ha buscado el sprint, ¿no? Pero realmente ha cogido la rueda buena, pero es que Cavendish ha mostrado intratable hoy.
No, es que el sprint de Cavendish es tremendo. La verdad es que tenía tres hombres a falta de 6 kilómetros... Y con Michael Golas y no sé quién era el otro. Y al final, solito. Y sí, ya como siempre, ¿no? Después del top 10 comentamos y nos vamos decidiendo. Y pues nada, primero despedir a los comentaristas, a quienes han estado conmigo hoy. Primero empezamos contigo. Muchas gracias, Javi.
Pues muchas gracias a los oyentes por estar un día más ahí. y que recuerden en Twitter, ¿no? @pdr_ciclismo, porque ahí vamos a ir informando de cuando tengamos las carreras, porque lo más seguro es que no demos todas las etapas, pero sí vamos a intentar dar más los días.
También, Manu, ¿no? Un casi fijo ya. ¿Qué tal este giro?
Vamos, yo creo que ha empezado siguiendo el guión previsto y bueno, a partir de mañana con esa contrarreloj por equipos, pues a ver las primeras diferencias ya entre los favoritos a la general.
Y bueno, también Álvaro Bartolomé Quevedo, que bueno, llevas poquito pero esto engancha,
Y yo encantado de retransmitir aquí con vosotros, ¿no? Siempre que lo necesitemos. Y bueno, pues encantado nuevamente, un saludo a los oyentes y hasta la próxima.
Y bueno, también parte técnica, Salvo González, que nos ha ayudado, y sin ellos pues no podríamos estar en directos, Y nada, también me despido yo, un servidor, Sergio Fernández Justos, y nada, que ha sido un placer, estar con vosotros, y como decía Javi, atentos al Twitter porque narraremos más etapas de este Giro Italia, un placer, y aquí estamos de vuelta, nada, esto es Pasión Deportiva Radio.